Somos Irma Bryan de nuevo.
Hola.
Regresamos después de nuestra desaparición.
Esta vez fue más corta.
Prometemos no desaparecer tanto tiempo la próxima vez.
Esperemos que sí podamos.
¿Qué estamos tomando? Esta vez es vino de nuevo. Estamos tomando Roscato. Dice que es italiano. No sé qué tan...
¿Qué tan italiano sea?
¿Qué tan italiano sea?
Ok, el episodio de hoy...
Es un especial de Halloween. Vamos a hablar sobre principalmente el soundtrack de las películas de Halloween o de miedo, de terror. Y pues para eso trajimos una invitada especial. Se llama Michelle.
Hola.
Y pues Michelle es una amiga de nosotros que yo creo que es la persona que más ama el Halloween y las películas de terror que conocemos. Así que...
Y es la indicada para este episodio.
Es la indicada para enseñarnos para de aprender. Su sabiduría de amante de películas de terror. En este episodio vamos a hablar acerca de algunos soundtracks que nos gustan de películas de terror. Vamos a hablar también un poco sobre Halloween, cómo se originó, qué es. Podemos comenzar ahora. Brian, pues, Michelle, ¿cómo les va?
Pues me va bien. Tengo un nuevo trabajo y hoy no tuve clase de alemán, so todo súper bien.
¿Y a ti?
Pues me va muy bien. Ayer... Tú bien sabes, porque fuimos juntos, fuimos a ver a Lana del Rey en concierto, así que vengo renovado y renacido de las cenizas.
Es verdad, es cierto. Estuvo muy bonito, nunca la había visto en vivo y estuvo muy bien. Lloré mucho, sentí que renací, ahora soy más humana, más madura. Y sí. Y ok, las últimas canciones que escuchamos.
Yo la última canción que escuché... Ay, por favor, no me juzgues. Pero la última canción que escuché fue una canción.
¡No!
Fue una colaboración muy extraña. El grupo se llama M-Flow. La canción se llama Human Lost, pero es una colaboración con J Balvin. Creo que es como la canción de un opening de un...
De una película.
Ajá, de una película japonesa. Tengo que culpar a mi hermano, que él fue el que me dijo, escúchala. Está en la onda.
Está chida.
En chamorruco.
¿Cuál fue tu última canción, Michelle?
Tampoco me juzguen. Fue la primera canción del soundtrack de El Exorcista que venía escuchando en preparación para este episodio. Se llama Irak y es la primera canción que sale en la película El Exorcista.
Muy preparada.
¿Y tú? ¿Cuál fue la primera canción? La última canción que escuchaste.
Se llama Got It Good de Keitranara. Lo he estado escuchando mucho últimamente. Está recomendado. Y ok, esas fueron las últimas canciones que escuchamos.
Y pues una vez más los invitamos a que nos den su retroalimentación, su feedback. Puede ser por medio de nuestras redes sociales, que es Instagram, nada más por el momento. Es espectros.wav, WAV. Si quieren, nos pueden mandar nuestro correo cuando estén en el trabajo sin nada que hacer y procrastinando. Es espectros.wav@gmail.com para que nos digan sus comentarios o incluso ideas, no sé, lo que gusten.
Ahora entrando.
Ok, entrando al lo que es Halloween, vamos a empezar. ¿Por qué nos gusta Halloween? Y pues, Michelle, por favor, dinos tú primero.
Yo creo que tiene que ver porque cuando estaba chiquita, bueno, aquí en México no se utiliza eso. Hace eso de decorar las casas porque realmente no es una celebración. Entonces mis papás me llevaban a pedir dulces porque amigos de mi papá vivían ahí. Entonces me llevaban a Chula Vista a pedir dulces y luego me paseaban por las casas para ver las decoraciones. Y ahí fue como empezó mi amor por Halloween. Como
Michelle robándole sus dulces.
Desde los 2 años me empezó a gustar Halloween. ¿Y a ti, Irma, por qué te gusta Halloween?
Nunca me había percatado que me gustara, solo lo...
Lo disfruto, ¿eh?
Lo disfruto, lo es cuando llega.
Me gusta la fecha por el clima. Me gusta porque es una festividad pagana, entonces, no sé, se hace un desmadre y me gusta el caos. Y ya, me gusta que la gente se disfrace de lo que quiera. ¿Qué más? ¿Por qué te gusta a ti?
Pues, como dijiste también, me gusta porque... Pues ya es otoño, que es mi estación favorita. Aparte que me gustan los postres y cafés de calabaza. También se me hace muy padre. Bueno, debido a que en México no es una festividad, pues de nuestra cultura, siento que es como el pretexto para divertirse y pues disfrazarse, que es parte de la diversión o como meter creatividad en tu outfit. Así que...
Sí, Brian piensa en modo influencer.
No, es como, o sea, no sé, cool. ¿Qué se te puede ocurrir?
Todo mundo se disfraza de lo que quiere y nadie se juzga.
Ajá.
Pues no, porque ese es el día dedicado a disfrazarte.
Por eso me gusta también.
Y en realidad es como todo el mes porque hay fiestas. Bueno, al menos yo creo que en México la gente como sabe que el fin de semana de Halloween ya está apartado para cierta fiesta en cierto lugar o cierto cumpleaños. La gente generalmente trata de hacer fiestas como antes o después para que no choquen las fechas. Así que tienes como diferentes oportunidades para disfrazarte.
Es cierto. Me gusta que viva la oscuridad.
Huevo.
Sí, a mí me gustan los colores asociados a Halloween. El anaranjado, el morado, no sé.
Sí.
El negro, y los asocio mucho con el otoño. Y se supone que el otoño debe estar como fresco, o sea, frío, pero no tan frío. Pero pues el calentamiento global ya no lo permite y ahora sudas en tu disfraz.
Pensé en las personas que están de Dr. Simi.
Oh.
¿Te imaginas? ¿No vieron una noticia de una muchacha japonesa?
Sí.
Que no. Estaba como enamorada de México y tenía un chingo de fotos con diferentes Dr. Simi.
No.
Sí, y era una como un Dr. Simi mexicano, un Dr. Simi, no sé, como surfista.
Eran peluches y había como disfrazados, ajá, diferentes cosas. Había de charro, de policía, no, y así.
Estaba bien bello.
Y vi que en Twitter, en la página del Dr. Simi, la oficial creo, le contestó como al parecer.
Claro que sí, el Dr. Simi es una estrella.
Pues le contestó esta muchacha. Y yo me sentí como halagado de que ame tanto México.
¿De qué se van a disfrazar?
Me voy a disfrazar. La verdad, no tengo nada concreto todavía. Solo sé que quiero algún personaje bastante reconocible en versión muerto o zombie o algo así. Es todo.
No sé de qué me voy a disfrazar yo, la verdad. Estaba pensando... ¿Qué te había dicho?
Francesa.
No, ese había sido tú.
No, me habías dicho que de Lydia, de Beetlejuice.
Siempre me he querido disfrazar de Lydia, de Beetlejuice, porque me gusta mucho desde que estaba chiquita. Estaba pensando en un personaje de Evangelion.
Oh, es cierto.
En Misato, porque ya tengo casi todo en mi closet, entonces solo sería buscar, creo que solo me falta su chamarra, pero no sé, la verdad. Tenemos una fiesta.
¿Cómo en 3 semanas?
Pronto.
¿Mm? 2, 3.
Shit. Así que no sé, tal vez me disfrace solo de una papa.
Yo, mi plan de emergencia es como disfrazarme de algún tipo de pintura reconocible, de reconocida también, pero solo mi cara. Pintar en mi cara. Oh, valga, okay. Valga la redundancia de la pintura, ponerle mi cara.
Ok.
¿Tú, Michelle, de qué planeas disfrazarte?
Planeo disfrazarme de monja, porque hace 4 años fui a pedir dulces en Chula Vista. Lo improvisé porque nada más tenía el hábito y como el collar que parece babero, mameluco, no sé. Y me puse un vestido negro, pero parecía puritana, parecía como, no sé, persona religiosa, salía de Pensilvania, bien ajá, Amish.
Ajá.
Y ahora quisiera como, ahora sí, como monja, puti monja, perdón a los religiosos, pero puti monja, es como goals.
El goal.
Tengo que confesar que ya me disfracé de eso hace como 2 años.
¿Puti monja?
Teníamos una abertura en la pierna y un rosario colgando.
No, eso, ok.
Lo siento para los religiosos.
¿El rosario estaba colgando en tu...
En mi pierna.
¿En tu muslo?
Sí. O oh, como si fuera el... No sé cómo
como
se
si
llama.
¿El liguero?
El liguero de bodas. Oh.
Sí. Me pasé de blasfemo, pero ya pasó.
No importa.
Vamos a comenzar con el origen de Halloween. Y pues sus raíces son... O provienen de un antiguo festival celta que antes se conocía como... Lo voy a leer como se escribe en español. Que se escribe Sam... Ain con una H intermedia, pero se pronuncia Sowin y significa fin del verano, que pues sí. Hace sentido porque en teoría ya no debe ser calor, ¿no? Y para esas fechas ya se acabó el verano y empieza lo que es el otoño. Los sacerdotes celtas paganos, que se les conoce como druidas, celebraban esta noche porque ellos decían o se creía que los espíritus volvían a caminar por la tierra y pues buscaban poseer a los seres vivos. Entonces, lo que se hacía era disfrazarse de una manera fúnebre para ocultarse o protegerse de que fueran poseídos por estos espíritus. Entonces de ahí proviene lo que es disfrazarse en Halloween. El nombre proviene de la traducción anglosajona, que es All Hallows Eve, que significa la víspera del Día de Todos los Santos. Y pues con el paso del tiempo se deformó a lo que ahora conocemos como Halloween. Entonces, por eso se llama así.
Realmente se hizo popular como una festividad cristiana. La verdad no recuerdo el nombre, pero es como son tres días realmente de Halloween o de esta festividad donde se recuerda a los muertos y pues los seres amados que ya partieron, ¿no? Halloween es como el primer día y luego ya que es como un tema súper aparte, pero pues viene como Día de Muertos, ¿no? Que se celebra en México y en algunas partes de Centroamérica y en comunidades latinas en Estados Unidos. Pero sí, o sea, tiene un origen celta pagano, vaya, se transformó a una festividad como cristiana y ya de ahí la adoptaron diferentes países, ¿no? Como cristianos.
De hecho, pues, como dices, ¿no? Son tres días de festividad, que es la víspera del Día de Todos los Santos, el All Hallows Eve, ajá. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y ya el 2 de noviembre es el Día de los Muertos. Entonces son los tres días de festividad, ¿no? Que, pues, en este caso comienza en lo que ahora es Halloween.
Cool. Ahora hablaremos un poco más sobre por qué nos gustan las películas de terror.
¿Por qué te gustan las películas de terror a ti, Irma?
A mí porque me gusta el cine. Pero me gusta explorar la mente humana y qué es lo que le causa sentir diferentes cosas. Entonces, las películas de terror, siento que cuando están bien hechas, te pueden llevar a presenciar situaciones muy interesantes. La humanidad siempre ha tenido ese gusto por, bueno, más bien esa morbosidad, como por lo no sobrenatural, sino lo grotesco también. Como, ay, en Roma, no, bueno, ay, los aztecas se mataban a sí mismos y hacían sacrificios y todos veían y luego cocinaban sus piernas y hacían pozole. Pero en realidad, pues eso todavía se mantiene, solo ya no lo ves en persona, pero lo sigues viendo en películas. Solo se va adaptando la humanidad a las diferentes tecnologías. Ya me fui muy del lado, pero no sé, me gustan las películas de terror en general.
A mí me gustan porque creo que en general no me tengo respeto y pues me gusta estresarme. No, es que me gusta mucho. O sea, yo sé que...
Oh, Dios mío.
Yo sé que... Pues ir a ver una película de terror es como ver otra película, ¿no? Como ver qué va a pasar, conocer la historia y pues ver en qué termina, ¿no? El desenlace de la trama. Pero lo interesante de las películas de terror es que, pues obviamente te asustan, pero nunca sabes en qué momento te van a asustar, porque ese es el, yo creo que ese es el punto, ¿no? De la película. No siempre es un terror como susto de golpe, sino es un terror porque la trama te hace a ti, te perturba mucho. Entonces, a mí en general no me gustan los spoilers porque me gusta que me sorprenda cualquier tipo de historia en cualquier película. Entonces, es lo que me llama más la atención en las películas de terror, que no sé nunca en qué momento esperar o cómo esperar ese terror que viene de la filmación, ¿no? Lo único que siento que está un poquito a veces más chafa son como los jumpscares. A veces abusan de ellos, ¿no? Entonces solo es estar al pendiente cuando va a haber un sonido fuerte o algo así, porque a veces es necesario, pero en general por eso me gusta. ¿Y a ti, Michelle?
Bueno, mi amor por las películas de terror en sí empezó antes. Mi abuela, que en paz descanse, vivía con nosotros y ella y yo compartíamos un cuarto. Y ella siempre antes de dormir ponía Canal 5 y siempre estaban las películas de Chucky. Y podrán Chucky. Decir como, ok, Chucky no da miedo, pues, o sea, no, están chistosas ahora.
A mí pero, sí me da miedo Chucky.
Pero pues para una niña chiquita o niño sí. Chiquito sí está como un poco pasado, ¿no? Que tu abuela te esté poniendo esas películas en la noche. Y ya me acuerdo, hubo una vez, era en la mañana y prendió la televisión y estaba una película. Nunca supe el nombre de esa película hasta como 20 años después. Se llama Castle Freak y fue una de las películas que me cambió la vida. Y creo que por esa razón me gustan mucho las películas. Además, siento que nos hacen sentir emociones tan fuertes y la película está bien hecha. ¿Por qué las películas de terror nos gustan tanto? Tal vez no seamos como Brian y no nos guste como ¿cómo dijiste?
Faltarnos al respeto.
Tal vez no nos guste faltarnos al respeto, pero nos gustan las películas. Entonces, de acuerdo a Philosophy of Horror de Noel Carroll, hay ciertas situaciones que nos causan esas, o nos provocan esas reacciones naturales, ¿no? De que si vemos algo, escuchamos algo, nos asustan. Pero durante estas películas, o sea, ¿cómo podemos disfrutarlas si nos están asustando? Y aquí viene, pues, porque salen monstruos, vamos a llamarles el villano siempre de la película. Pero como son monstruos y no realmente no nos relacionamos a ellos, decimos no son reales, esto no puede pasar. Y así es como creamos una barrera de seguridad que nos permite disfrutar la película, porque a pesar de que te asusta, dices como que no, esto nunca me va a pasar. Y siempre está como la esperanza de que al final de la película el bien triunfe. Y es por eso que la gente, bueno, algunos piensan que nos gustan las películas de terror. Yo creo que depende ya de cada persona.
Obviamente también depende del tipo de terror de la película.
El subgénero.
Ajá. El subgénero de la película de terror. Porque, como mencionaba, ¿no? Hay unas películas que su objetivo es asustarte en el momento durante la película, como con jump scares, y otras películas que lo que buscan es perturbarte, ¿no? Durante la trama y que te dejen como anonadado.
Sí, es como cuando me preguntan o me piden como una recomendación de qué película de terror ver. Pues es muy difícil porque a todos nos gustan cosas diferentes y así como nos gustan cosas diferentes, nos asustan cosas diferentes. Por ejemplo, personas que son muy religiosas no pueden ver ninguna película que sea como del subgénero sobrenatural, como El Exorcismo de Emily Rose o cosas así, porque se identifican y como es algo en lo que creen, pues creen que eso puede suceder, entonces no lo disfrutan. Pero si vemos películas como The Nightmare on Elm Street, realmente, o sea, eso no pasa hasta ahorita, ¿verdad? Pero
o sea, yo vivo con el miedo.
Pero eso nos permite disfrutar la película, porque como no nos relacionamos, no creemos que nos va a pasar.
O solo quedamos con la espina de en la noche en tu cuarto de ¿va a salir aquí o no?
Sí, es como me va a visitar en mis sueños, mejor no me duermo. O películas como Alien o The Fourth Kind, que tratan como de aliens. O sea, ahí sí ya es más como no manches, o sea, sé que no me ha visitado ninguno, pero tampoco quiero que me visiten. No sé.
Sí, poniendo pósters fuera de tu cuarto como...
Llévenme, por favor.
Sálvenme.
¿Han visto esa película de Fourth Kind?
Me encanta esa película. Yo la amo. La
si
amo
me,
yo
si
también.
Me quiero perturbar a mí misma, como hacerme sentir mal, veo esa película.
Yo la vi cuando era... O sea, ya hace mucho tiempo y te juro que no me acuerdo. O sea, sorry. Estoy como... Soy pésimo hablando de mi memoria, entonces muchas cosas no me acuerdo. Pero... En general, bueno, a lo mejor porque no me acuerdo de la película, pero en general, hablando de aliens, desviándonos del tema, yo no me dan miedo porque siento que si llegan a venir sería en son de investigación, no en sí a atacar el planeta y destruirnos, algo
uno
así.
Nunca entonces, sabe.
No yo sé, siento, me sacrifico.
Yo siento que sería más lógico pensar que llegarían a exterminar la humanidad. No veo por qué tendrían que irse contra animales inocentes.
Es como en esa película de Pacific Rim. Que es o sea, no es de terror, pero lo voy a mencionar porque estamos hablando de aliens.
Te amamos, Guillermo del Toro.
Perdón, me equivoqué, no es Pacific Rim. Es Battleship.
Battleship está bien chafa, solo está cool porque sale Rihanna. ¿Te gustó?
Es que estaba con
sale
mis
Taylor Kitsch.
Yo quería
ay,
por
no,
Rihanna.
Sale Alex, yo también quería verlo por Rihanna.
Y dice, y sale Alexander Skarsgård. Entonces, pero a lo que voy
es verdad.
Pero a lo que voy es como...
Ya me gusta.
En esa película decían como que ellos como que no vienen a ser amigos. O sea, ellos son Cristóbal Colón y nosotros somos los indios, así como en ese plan.
Es
exterminio.
Que, bueno, ya no quiero desviarme del tema porque...
No, desvíate. Es okay. Interesante.
Es que yo creo que hablando, pues como lo mencionas tú y como lo menciona Irma, si vienen es porque ya vieron algo aquí, ¿no? O sea, actividad. Y esa actividad pues es dañina tanto para nosotros y para los otros... seres vivos del planeta y probablemente para ellos, porque como sabemos, quieren buscar vida en otros planetas, pero no por simple curiosidad, sino para que nosotros nos salvemos de que estamos destruyendo este planeta.
O pues, tal vez nada más vienen por los recursos y somos un obstáculo. O sea, nunca vamos a poder saber la verdad. Y la gente, tal vez esta es una otra de las razones por la que nos dan miedo a las películas de terror. O sea, le tenemos miedo a lo desconocido.
Exacto,
porque no sabemos qué va a pasar. Yo la verdad no quiero que me visiten como... No, gracias.
Que yo les tengo una pregunta. ¿Qué películas, más bien qué género de películas de terror es el que más les da miedo a ustedes?
A mí creo que las películas de terror psicológico.
Okay.
Son las que más me perturban.
A mí, o sea, yo crecí en una familia religiosa, entonces las que más me dan miedo porque me relaciono, pero al mismo tiempo son las que más disfruto, son las del subgénero supernatural que tiene que ver como con exorcismos y todo eso. Sí.
¿Y tú?
Quizá las de exorcismos y eso me gustan, pero las disfruto como de una manera algo fantasiosa. Como me gustaría pensar en qué pasara si fuera real, pero parte de mí es muy atea y no puede creer que en realidad existe todo eso.
Yo también crecí en una familia religiosa y pues de hecho estuve en una escuela religiosa primaria y secundaria. Entonces yo antes era pues muy creyente, ¿no? Y también, como decías tú, Michelle, pues me identificaba con ese terror, supongo. Así que, bueno, esto va como por lo que dices, lo disfrutabas de manera fantasiosa. Es porque yo me ponía a pensar, si un día sale un demonio y se me quiere poseer en mi cuarto, yo sé que generalmente la batalla, por lo que explican, es como en tu interior, ¿no? O sea,
¿por qué no en la cocina?
I don't know, porque estoy durmiendo.
Tiene que ser en tu cama.
Estoy tratando de dormir por eso.
Es que va a ver al demonio a Brian y va a decir, ay, no está en su cuarto, no lo puedo poseer.
Ahí está dormido todavía, ¿no?
No, o sea, eso no más probable pueda pasar porque estoy solo. El punto es que pues me daba mucho miedo pensar, ¿no? Como sé que es difícil tú pelear contra un demonio porque supuestamente son muy poderosos y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo le diría? Como salte de mi cuerpo, ¿no? O sea, yo puedo más que tú y pues no te acepto aquí, bla, 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 bla. Y a veces me ponía a pensar como, ay, pues, o sea, si yo no quiero que esté aquí, ¿qué va a hacer? O sea, que se vaya el pendejo y ya, o sea, le digo que broma. Se vaya, o sea, vete.
No, eso en serio.
Pero luego me quedaba pensando como eso digo ahorita porque pues estoy en una situación donde no tengo peligro, pero estando ahí capaz y estoy llorando en la esquina de mi mente como, no, vete, por favor.
Bueno, así de fuck you, demons.
Hey, como demons, it's me, your boy.
Como en The Buzzfeed.
Pero sí, he pensado como en ambos extremos, ¿no? Donde según yo puedo contra ellos como si nada y donde pues me da mucho miedo y sé que no podría pasar así.
Brian con un cuchillo peleando contra
un demonio. En la esquina de su cama esperando al demonio como...
Me duermo todos los días con este cuchillo en mi mano. Siento que los que más me dan miedo son cosas de aliens.
Sí.
Porque no veo que sea posible que no exista una forma de vida alienígena.
Que eso suceda.
Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando vi la película de El Cuarto Contacto, ni siquiera se había terminado y ya estaba como, tengo que saber si esto es real o no para saber si me voy a traumar.
Es el problema con las películas que dicen que están basadas en una historia real. Sí. Entonces como dices, no manches, tengo que ver si es cierto, porque si no
me voy a morir. Sí, voy a morir.
Pero, ¿sabes? Esa película tiene como un tono religioso, ahora que lo pienso. Porque voy a tener que hablar de la película, perdón para los que no la han visto. Pero cuando la señora psicóloga está como recordando lo que pasó, uh-huh. Está teniendo esta conversación con el alien. Y el alien le dice como, yo soy tu Dios, en una voz como súper demoníaca. Pero al mismo tiempo empieza a hablar como... Y eso es a mí lo que más me perturba este tipo de películas. Siempre ponen a los aliens como, ay, pues nosotros hablamos la lengua más antigua de la Tierra, de ustedes humanos.
Qué sensual.
Y son inferiores a nosotros. Me da mucho miedo eso. Yo como, no.
Se me hace muy interesante ver cómo el ser humano representa a las formas de vida alienígenas. Porque de esa misma manera, como si fueran Dios, es la misma manera en la que se comporta la humanidad, sobre todo los seres vivos aquí. Entonces le temen a algo que pueda ser igual que ellos, pero superior.
¿Sabes?
I am you, but stronger.
Me siento como el señor de History Channel que dice aliens.
Yo también.
Alienígenas ancestrales para explicar las pirámides de Chichen Itza. Sí. Las hicieron los aliens.
Yo también creo.
Tengo que confesar que yo creo que es una historia de la gente blanca porque ellos no tienen pirámides y nosotros sí.
No manches, le está tirando al demonio y ahora a los blancos. Al rato va a tener que dormir con el rosario.
En una mano el rosario y en la otra el cuchillo.
Porque si no, es como I'm ready, estoy listo para cualquier adversario.
Ahora sí, siguiendo con el tema, ¿qué es lo que hace que la música sea terrorífica?
Bueno, pues hay una explicación que dice que los ruidos no lineales parecen evocar una respuesta emocional en los humanos. O sea, básicamente son ruidos que te causan como una perturbación. Pero los ruidos no lineales también son conocidos porque los animales bebés los utilizan para llamar la atención de sus padres. Entonces, de esta investigación de este conocimiento de los ruidos que hacen los animales bebés, se toma como base para provocar emociones en los humanos también, ¿no? Así que generalmente las películas de terror utilizan sonidos que son agudos, como gritos, que tienen mucho ruido de fondo, por así decirlo. Pero por ruido no hace referencia a un sonido fuerte, sino describe como una alteración en el sonido. Por ejemplo, la estática que se genera en la televisión o el sonido de la radio cuando no está en una estación específica. Así que este tipo de sonidos no agradables al oído son los que hacen que la música
sea perturbadora,
¿no? Generalmente, pues ya estamos acostumbrados a ciertos sonidos o ciertas canciones, pues ya bastante famosas, que asociamos con una escena en específico. Entonces, además de que los sonidos no placenteros, pues no siempre son tenebrosos, pero se vuelven tenebrosos al hacer esta relación con lo visual. Pero también pues es importante recalcar que no solamente los sonidos agudos son utilizados en este género de películas, sino que también algunos acordes menores o más graves y sonidos disonantes son suficientes para provocar pues una atmósfera tenebrosa, ¿no? Y pues básicamente esa es la teoría, ¿no? De la música o los sonidos que se generan para las películas de terror para causar esta sensación o atmósfera dentro de las mismas.
Ok, ahora Michelle nos va a contar un poco sobre la historia del sonido en las películas de terror.
El género en sí de terror u horror surgió como a finales del siglo XIX con publicaciones literarias, ¿no? Como Bram Stoker, Edgar Allan Poe y todo esto. Y ya fue a inicios del siglo pasado, específicamente en los años 30, que fue la época dorada del terror, ¿no? Porque surgieron estas películas como Drácula, Frankenstein, La Momia, etcétera. O sea, fue el universo de Universal, ¿no? Como el Dark Universe. Esas películas se caracterizaban por un soundtrack como sinfónico, acá una música, no sé, acá bien como nice,
de orquesta.
Pero hubo un declive en las películas de terror, en Hollywood y de la manera en que mezclaban y editaban el sonido. Y no fue a partir de los 60s que las películas de terror surgieron otra vez y empezaron a utilizar soundtracks no orquestales, sino disonantes. Es decir, la música que creaaban para estas películas no tenían que ser memorables y ya no eran soundtracks sinfónicos, sino utilizaban instrumentos de cuerda específicamente para crear estos sonidos. Y lo que hacían era que con estos instrumentos de cuerda trataban de imitar sonidos ya sea de insectos o de animales llorando o gritando, porque son, como ya lo dijeron, son sonidos no placenteros. Entonces, con la creación, por así decirlo, de estas películas de como asesinos, pues empezaron a utilizar sonidos diegéticos. Es decir, esos sonidos son aquellos que forman parte de la historia narrada, pero no de la narración en sí, que son como gritos o, por ejemplo, en la película de La Masacre de Texas, el sonido de la motosierra, o en Halloween o en Psycho, que es el cuchillo, que es el arma de preferencia del villano. Y luego hay sonidos no diegéticos que no son parte de la narración. O sea, esos sonidos no son escuchados por los personajes, sino son para la audiencia. Y estos se usan, como ya lo he mencionado, para resaltar momentos de miedo que se asocian con el visual, con una escena en específico, como la escena de Psycho, la de la cuando la asesinan. Tú ya cuando escuchas esa melodía sabes que algo malo va a pasar porque ya lo asocias con esa escena en específico.
¿Qué nos tienes que contar acerca de esta película, Michelle?
Pues es una obra maestra. O sea, todas las personas que se dicen amantes de las películas de terror tienen que haber visto esta. Ajá. Porque ya se renovaron estas películas, por así decirlo. Dejaron de ser populares. Fue como el renacimiento de las películas de terror. Ajá. Esta película fue dirigida por Alfred Hitchcock. Salió en el 60. La música fue compuesta por Bernard Herrmann. Algo que mucha gente no sabe es que esta película tenía muy bajo presupuesto. Y al inicio no querían componerla. Herrmann no quería componer la música para esta película por lo mismo, porque no había dinero. Pero después de un poco de convencimiento, dijo, está bien, pero voy a utilizar el que no haya dinero, el que no haya presupuesto, para crear algo, ¿no? En lugar de utilizar toda una orquesta completa como antes se había utilizado en las películas que ya mencioné, como Drácula en los 30s y La Momia y todo eso, utilizó una orquesta de instrumentos de cuerda. Además, Alfred Hitchcock quería utilizar como un soundtrack de jazz. O sea, ¿se imagina una película de terror con jazz? O sea, la verdad, no.
Sería muy interesante ver cómo alguien pudiera fusionar el género de jazz para una película de terror. Porque pues el jazz en general tiene una estructura muy suelta al momento de componer música. Entonces te podría llevar a lugares interesantes, pienso yo. Bueno, quizá haya pasado y solo no conozcamos.
A mí no me gusta el jazz.
A mí me encanta el jazz.
No, no me critiquen.
No worry, a mí tampoco me gusta.
Pero voy a hablar de jazz yo a todos.
Pero eso volvemos con las, con las orquestas de con instrumentos de cuerda. O sea, no tratan de que cuando crean o componen esta música, no lo hacen para que sea memorable. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, con Titanic, que dicen Titanic y automáticamente piensas Celine Dion y My Heart Will Go On y la quieres luego andar escuchando y cantando. Estas composiciones no fueron creadas para eso. No querían que ese fuera el punto. Querían asociarlas con una escena en específico, como lo había dicho Brian, con un visual, y no querían que fueran placenteras. Y con eso comenzamos a hablar acerca de mi película favorita de todos los tiempos, El Exorcista. Todo el que me conoce sabe que amo esa película a morir. Es de 1973 y fue dirigida por William Friedkin. Ahora, esta película fue extremadamente controversial por muchísimas cosas. La película en sí está basada en la obra de William Blatty, El Exorcista, que a su vez está basada en una historia real. Entonces, pues digo, cuando vemos películas de terror que dicen basadas en una historia real, nos quedamos como, no manches, o sea, va a estar intensa. Esta película también fue muy controversial porque el personaje principal pues era una niña de 12 años. Tenía que utilizar un lenguaje muy profano, tenía que pues hacer estas escenas bastante, no adecuadas para una niña de 12 años, ¿me explico? Entonces, esta película, de hecho, ganó varios Óscares. Uno de ellos fue Óscar al Mejor Sonido. Lo ganaron Robert Knudsen y Chris Newman, que fueron los ingenieros de sonido. Ahora, hay tres melodías que son muy memorables, pero no por las razones correctas. La primera es la melodía de El Exorcista, que es la que todos conocemos, la del piano. Esta se llama Tubular Bells, fue de Mike Oldfield. No estuve de acuerdo con la manera en la que usaron su música. O sea, y ahí viene otra pregunta de cómo es que una canción o una melodía nos puede causar tanto pavor o tanta incomodidad, ¿no? Y pues personalmente hay dos canciones del soundtrack que a mí me gustan muchísimo. La primera es Irak, que sale en la primera escena del Exorcista. Primero sale como el sonido de violines. No son para nada placenteros y yo automáticamente pienso como en moscas e insectos voladores. Y ya después salen un hombre musulmán cantando en árabe, ¿no? Y hay otra en el soundtrack que se llama Night of the Electric Insects, que traducido al español es La Noche de los Insectos Eléctricos, que realmente son puros violines, pero el sonido no es para nada placentero porque sientes que estás como entre insectos y por eso se hacen memorables, porque no son placenteros. Y algo que la gente no sabe es que originalmente el soundtrack o la persona encargada de componer la música para la película fue Lalo Schifrin. Él es un pianista argentino-americano y él compuso 6 minutos de música que fueron tan terroríficos y horrorizantes para el director, para William Friedkin, que cuando él le dio el cassette de la música, el director lo tiró, o sea, dijo no, y lo tiró hacia un estacionamiento. Antes de que se estrenara la película, hicieron un trailer y eran con imágenes como, no sé cómo decirlos, como flashing images. Y si lo ves sin sonido, te quedas como, ay, pues no, o sea, sí te quedas como, ah, no manches, qué feo se ve como el personaje, ¿no? Pero no te da miedo. Pero una vez que lo escuchas con la música, te quedas, wow.
¿Lo ponemos?
Sí, sí, sí quieren. Ok,
a huevo, sí quiero.
Yo también quiero, of course.
Qué cool. ¿Te imaginas?
Sí, está muy fuerte. Está cool.
Ahí estar escuchando eso. Algo que yo quiero agregar al tema del exorcista en particular, porque no he visto la película. ¿Tú la has visto, Brian?
Tampoco.
¿Qué? La verdad, antes no la quería ver porque antes de verdad me daban mucho miedo las películas de terror. Cuando estaba, yo creo que como en secundaria, me daban mucho miedo. Ahorita ya, no sé, ya no me dan miedo, pero antes siempre fue como, no, porque luego leía cosas del exorcista y era como, y se murieron después de 3 meses. Y así como cosas muy impactantes. Pero lo que siempre me pareció muy interesante de esta banda sonora es que utilizaron elementos como de la vida real para hacer todo el sonido, como eso que mencionaste tú de los insectos que parece que están ahí. Era porque en realidad sí usaron... grabaron el sonido de los zumbidos de abejas.
Es una obra maestra, la verdad.
Revolucionaria en su género. Continuamos con la película de Halloween. La banda sonora fue compuesta por John Carpenter. Esta película es del 78. Creo que las personas que van a escuchar, que están escuchando este podcast, van a saber quién es la principal, si no han visto Halloween.
No entiendo.
Todo el mundo conoce a esta... ¿Cómo se llama la actriz?
Jamie Lee Curtis.
Todos conocen a Jamie Lee Curtis por Freaky Friday.
Esta película está interesante porque se inspiró en la banda sonora del Exorcista y de Suspiria. Y John Carpenter, además de ser el director, compuso la música. Bueno, él dijo que no sabía y, bueno, o no sabe, todavía no sé, tocar instrumentos y que realmente no sabía tocar el piano, pero que podía crear melodías en el teclado. Entonces, pues ahí el tema súper famoso de Halloween, ¿no? Que todos conocemos con el pianito. Y pues volvemos a lo mismo. Asociamos esa música con el asesino Michael Myers, ¿no? Viéndote de lejos acá bien acosador. Sabes que algo malo va a pasar. ¿La han visto?
Sí, la vi hace poco por primera vez, debo admitir. Y
¿cuál viste?
La del 78, la primera. 78. No he visto ninguna de las más recientes. Sé que hace poco volvieron a sacar otra. Lo que se me hace muy interesante es como, por ejemplo, ahorita nosotros, estoy segura que si cualquier mocosito viera esta película, no le daría nada de miedo tampoco.
A mi hermana le dieron mucho miedo.
¿Le dio miedo? ¿Hace cuánto la vio?
Yo tenía que... Probablemente ella tenía 9 años.
Estabas chiquita. Me refiero a alguien más grande.
Como alguien de 13, 14.
Como alguien de nuestra edad, si la viera ahorita. Un adolescente, si la viera ahorita, no se asustaría para nada. Estar acostumbrados a ver cosas muchísimo más enfermas en internet ahorita.
Otra película que me gusta a mí bastante es como de mis favoritas porque sale mi actor favorito, como mi crush. Bram Stoker's Dracula del 93, dirigida por Francis Ford Coppola. En esta salen Gary Oldman, Winona Ryder, Sadie Frost, Keanu Reeves, Anthony Hopkins. O sea, la neta sí, un cast acá.
Chingón.
La neta sí, chingón. Y esto está interesante porque, de hecho, fue Winona quien se acercó a Francis y le compartió el libreto. Le dijo como que, oye, si tienes tiempo, pues aquí está. Francis no quería ser como, ya no quería seguir el estereotipo de Drácula con la capa y todo eso. La música fue compuesta por Wojciech Kilar. Lo había visto, leí el nombre. Wojciech Kilar era un compositor polaco de música clásica y cinematográfica. Y la verdad, o sea, si bien como si escuchan el soundtrack, si está como romántico, como acá dramático, pero al mismo tiempo sí te incomoda un poco porque otra vez utilizan los violines. Bueno, no violines, pero instrumentos de cuerda.
Nunca fallan.
Y esta película ganó el Oscar a la mejor edición de sonido en el 93.
Ahí les va un poco sobre el del tema principal. Tengo que admitir que me encantan los vampiros y esta canción está muy sensual.
Sí, de hecho, esta película pues es conocida por eso, porque toca muchos temas de sexualidad y no ponen a Drácula como el típico de ay, mi capa y te voy a morder porque necesito alimentarme, sino, o sea, sí hay una historia. Entonces, está basada en un libro y pues la verdad, Francis, un dios, la verdad. Una obra maestra. Yo digo que mis películas favoritas de terror, El Exorcista o esta. O sea, así. Está hermosa. El maquillaje, los efectos especiales, la música, el vestuario, todo está como perfecto. Además, sale Mónica Bellucci como una de las novias de Drácula. Así que con eso les digo todo. Y salen en una escena muy erótica con Keanu Reeves, que también sale ahí.
No necesito más razones.
Para todas las personas sedientas.
Pues esto es nada más como un pequeño comentario, ¿no? De esta famosa serie, American Horror Story, de la segunda temporada, que es Asylum. Pues bueno, para los que no la han visto, se trata pues de un asilo psiquiátrico donde hay personas pues con enfermedades mentales, pero también hay gente como deforme, ¿no? Ay, me acuerdo de una específicamente. Pero bueno, es no, paranormal.
Eso es por el doctor que hace experimentos con ellos.
Ah, ok. Bueno, ahí está la explicación. Es que llevo mucho que la vi. Pero me acuerdo mucho.
Que es como nazi, pero es de aliens, pero es de el demonio.
¿Es donde salen las monjas?
Sí.
Que se supone que el demonio está como disfrazado de una monja.
Yeah.
Sí.
Yo vi un episodio y la venta no me gustó.
Se pone bueno al final, al principio está medio chafa.
A mí me gusta, sí. Cuando la empecé a ver la primera vez, se me hizo súper chafa, porque creo que solo vi el primer episodio.
Es que el primer episodio está bien chafa.
Pero después lo seguí viendo y fue como, güey, tienes todo. Tienes como posesiones, tienes alienígenas, tienes doctores psicópatas que se ponen a hacer pruebas en humanos y los mutilan. Es algo triste. Pero está muy cool, está curada.
Está muy padre. Aparte que el final creo que sí me sorprendió, entonces eso siempre le da puntos como
no lo terminé de ver. Yo nunca sí termino lo que pero empiezo.
No voy a decir el final. Pero el punto es que hay una escena en esta película. Están como en una...
¿Película?
Perdón, esta serie, sorry. Regresando a esta serie, hay una escena dentro de ella en la que están como en la sala de juegos, por así decirlo, donde todos están sentados, platican. Es como el área de donde toman su receso los pacientes. Y está la principal... Y alguien más pone una canción que se llama Dominique. Ok, esa canción, pues relativamente tiene sonidos como bastante felices, ¿no? Es una canción que en un otro contexto la puedes asociar como hasta de circo, si quieres, no sé.
No, de hecho me puse a leer sobre esa canción cuando estaba viendo la serie y está súper extraña.
¿Sí? Bueno, yo no leí la letra, pero sí me acuerdo mucho que esa canción, o sea, en la escena en la que está presentada, termina siendo muy perturbadora. Entonces...
La ponen muchas veces.
Sí, ajá. Entonces, regresando al tema de por qué la música o el soundtrack en las películas de terror te da miedo, pues regresando a lo que es el atractor visual, ¿no? Tú sabes que está en una escena en la que no está pasando algo bueno, donde la persona está experimentando algún tipo de terror por X situación y pues lo que te refleja la canción es eso y te genera más perturbo. Te perturba más. Junto con la escena, con la música.
Sí, ahorita que estoy viendo es de un álbum que se llama La Monja Cantante.
A ver.
O sea, son monjas.
Pues es que en la era de monjas, ajá.
Pero es que ahora lo hace más creepy porque esta canción sí, es de monjas. Es de monjas.
Por eso la usan.
pues en general la canción se vuelve mucho más perturbadora por el contexto en el que están en la serie. Sin saber que era de monjas y todo lo que es la canción como tal, porque está en francés, por el simple ritmo de la canción, pensaría que es una canción feliz, pero con la serie, pues tú ya lo asocias con cosas malas.
Yo creo que también tiene que ver que, pues, tal vez no, pues yo no he visto la serie y realmente no conozco la canción, pero tal vez sea como una canción vieja y que ya no es tan conocida. Entonces, como la primera vez que la escuches es en una escena en específico donde están sucediendo cosas específicas y salen personajes específicos, entonces es muy difícil que ya no la asocies con eso y eso la hace como bastante perturbadora.
¿Puedo hablar?
Sí, sí, no.
Nada más quiero decir que eso se llama yuxtaposición y que pone dos elementos que contrastan mucho, que son muy diferentes juntos para resaltar ambos. Entonces, al ponerte una canción súper feliz, solo te hace darte cuenta de lo perturbador que es lo que estás viendo. Entonces, te ayuda a causarte miedo. Y ya, eso.
Sí, pues es lo mismo que sucede con la siguiente película, Insidious. Esa es del 2010 y fue dirigida por James Wan, que también creó como el universo de Saw y este. Entonces, la música aquí fue compuesta por Joseph Bishara, que salió en la película como el demonio, el rojillo ese.
El que se está limando las uñas.
Sí. Entonces, aquí, como lo decía Brian con American Horror Story, salió una canción que si la escuchas tú como fuera el contexto de esta película, dices como que, ay, o sea, la melodía está y el ritmo es como acá, súper feliz, ¿no? Pero la escuchas en esa película porque la ponen en dos escenas y te quedas como, no manches, o sea, a mí me daría miedo escuchar una canción así con ese cantante como mientras estoy sola en mi casa, ¿sí me explico?
Yo me acuerdo mucho de esa escena porque a mí esa canción me dio miedo, o sea, me dio más miedo a la escena porque me imaginé como, ay, yo estoy a gusto en mi casa y de la nada sale esa canción como en la radio. Me quedo como, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar en este momento, no? Pero sí.
Es que en esa escena lo ponen esa canción porque sale, pues, no sé si han visto la película y si no, pues, sorry, pero spoilers. Sale limando cuando empieza la canción. Sale la cámara como del, ¿cómo se llama este?
Gramófono.
El tocador de discos, vamos a decirle, pero uno ya súper viejo. Entonces lo hacen ver como si este personaje esté escuchando esa canción en específico y te quedas como, qué creepy. O sea, no te imaginas que un demonio pudiera escuchar como música.
Tal vez le gustaba a Bob Esponja.
Sí, porque este cantante Tiny Tim, que me gusta mucho, otra de sus canciones salió en el episodio de Help Wanted de Bob Esponja, temporada 1.
Episodio 1,
¿eh? Oh, sit out through the window, by the window, that is where I'll be. Come sit out through the tulip with me.
Qué tierno.
Además, la canción, o sea, la está tocando un ukulele. Y pues, la verdad, sí, te quedas como no manches, o sea, un instrumento musical tan inocente como un ukulele no puede provocar ese tipo de sensaciones.
Le da el toque.
El toque mágico.
Vamos al último soundtrack. Debo admitir que esta película tampoco la he visto.
Yo tampoco.
Nadie la ha visto.
Nadie de aquí ha visto Suspiria.
Pero tengo que admitir que neta tengo muchas ganas de verla, solo que yo soy pésimo viendo películas y hay muchos clásicos que me he saltado porque soy ese tipo de personas. Pero sí la quiero ver. Está en mi lista.
Yo claramente también quiero verla, pero ok, no he visto ni la del 77 ni la del
¿el remake?
2018 del año pasado, pero pues me encanta Radiohead, entonces obviamente iba a querer hablar de este soundtrack porque lo compuso Thom Yorke con ayuda de la orquesta y coro contemporáneo de Londres. Se me hizo muy interesante porque pues no había leído acerca del proceso de Thom cuando hizo este maravilloso score, pero su inspiración fue la película de Blade Runner del 82, así como la música concreta. Y bueno, la música concreta es un tipo de composición musical que utiliza grabaciones de sonidos como material y a partir de estos los manipula para crear composiciones diferentes, ¿no? Entonces, parte de que se pueden almacenar estos sonidos en dispositivos distintos como cassettes y CDs. Y ya, pues, en base a esto se manipulan y suenan obtienes sonidos que no necesariamente obedecen las reglas musicales de melodía y armonía, pero aún así son interesantes. Entonces, por ejemplo, puedes tomar el rechinido de una puerta, o puedes tomar el sonido de un bebé llorando, o puedes tomar lo que sea y crear música.
Me dan mucho miedo los bebés, no me gustan. Creo que es uno de los peores sonidos que puede haber en el mundo por el simple hecho de que me dan miedo.
Ok, se basó en esto, música concreta de Pedro Enrique. Y también en música electrónica moderna de artistas como James Holden, y música de un género de rock alemán que se llama Kosmisch.
Kosmische Musik.
O Kosmische Musik.
Son más
es una corriente musical de rock y electrónica surgida en Alemania Occidental como en los años 70, no, 60, finales de los años 60. Entonces, con todo esto como inspiración, Tom hizo la banda sonora para esta película y la verdad me gusta mucho. No he visto la película, pero me encanta el soundtrack. No soy fan de Luca Guadagnino. No puedo decir que alguna vez he visto una película de él que me haya impactado, pero pues ve muy buena esta película. Si la quiero ver, eventualmente la voy a ver.
Es un clásico, la verdad sí es un clásico dentro del repertorio de películas de terror. Y pues, la neta sí, así como yo me voy a hacer como el objetivo, la meta de ver esa película este mes.
No, pero yo no digo la del 77, yo digo la del 2018.
Yo ambas, la del 77, principalmente porque sale Miguel Bosé.
Eso no lo sabía y la verdad es una grande motivación también para ver la película.
¡Ah! ¡Tadá! Ya llegamos a la buena.
Todavía falta una película más y... milagro, esperen, esto no lo esperan, pero esta película Brian sí la vio.
Y tú también.
Entonces, pues yo he visto más películas de terror que Brian.
Pues yo también he visto en series.
O sea, no es como que no he visto ninguna. Ahí conozco gente que no la ha visto.
He visto una.
He visto todas, excepto la última.
Vi el trailer.
Vi la escena de las pezuñas afiladas.
Bueno, aunque en realidad sobre este soundtrack no tenemos mucha información, solo tenemos comentarios sobre la película, supongo.
Es que es una película relativamente, es nueva, salió este año.
Yo sí tengo un poquito de comentarios, pero por experiencia, no como por investigación.
A ver.
Pero bueno, es que en esta película, para los que no la han visto, se basa principalmente en una zona como de bosque, ¿no? Bueno, sí es bosque, esa zona. Bueno,
es pradera,
no es en zona rural.
No es en la ciudad. Y generalmente la mayoría de los, bueno, en ese lugar las personas cantan o hacen como sonidos bastante extraños. Y yo recuerdo una escena en la que recién llegan a ese lugar donde se desarrolla la mayoría de la historia. Entonces unas personas que las reciben están cantando como... bueno, hacen sonidos medio extraños, pero me acuerdo que se me hicieron padres. En ese punto de la película no me dio miedo esos sonidos o esas canciones que cantaban, pero más adelante todo fue más perturbador.
Sí, o sea, esa película no me dio miedo, pero, por ejemplo, la banda sonora, al inicio, como en las primeras escenas, sí tienen como un tono acá medio oscuro y sí me empezó a perturbar como del lado de... en dirección de darme miedo, ¿no? Pero ya conforme se fue desarrollando la película, los sonidos que hacían todas estas mujeres me perturbaban mucho y es lo que había...
Brian tuvo que dejarnos por el momento, entonces Michelle y yo terminaremos el podcast en su honor. Aquí les doy un mensaje que les dejo con mucho amor. Y es Brian.
Ay, hola, amiguitos.
Perdón. Me tuve que ir. Bueno, no, ahí ya les va el verdadero mensaje.
Por causas fuertes, ajenas a mí, tengo que retirarme, así que Irma y Michelle van a dar el cierre a este episodio. Las dejo en buenas manos, en las mejores, así que disfruten.
Entonces, continuaremos hablando de Midsommar. No me acuerdo en qué nos habíamos quedado, nos interrumpió.
Yo creo que la última cosa que dije fue acerca de las canciones que salen al inicio de la película, están como muy sombrías, muy oscuras. Y pues esta película realmente no es una película que te dé miedo, o sea, no es miedo, pero está muy explícita y toca temas muy, se podría decir que todavía un poco tabú, al menos para la sociedad mexicana. Y son temas fuertes de situaciones que sí pasan en la vida real y las actuaciones están súper bien. Entonces a eso le añades como música, composiciones que van a hacer que te sientas como perturbado. Y luego además salen como muchas mujeres haciendo sonidos como de dolor, como gritando, pero están cantando.
Ahí les va un poco.
Entonces, la verdad, o sea, sí cae bajo el género de película de terror. Creo que es terror psicológico, ¿no? Sí. Como folclore, terror folclórico. Me acuerdo que, porque la fuimos a ver todos juntos, yo me quedé como ese meme de bitch, what the fuck, es que salen los lentes como no mames. Y me acuerdo que llegué a mi casa y le dije, ma, no es posible que una película con tanto color me haya hecho sentir tan perturbada, porque la mayoría de las películas, o sea, todas las películas de terror, o bueno, la mayoría, si no es que todas, siempre son en la noche, o sea, todo ocurre en la noche. Uh-huh. Y si no es en la noche, utilizan como una paleta de colores para hacer como el día nublado y muy gris. Esta no, es súper colorida con el sol brillando y naturaleza y flores y salí muy perturbada, amigos.
Está muy buena esta película. Dije que la vieran en el episodio anterior. Y sí, ya la pudimos ver.
El director es Ari Aster y fue también dirigió Hereditary, pero esa no me gustó.
A mí sí me gustó mucho. Se llama en español El legado del diablo. Midsommar también me encantó. La banda sonora fue compuesta por Bobby Krulik.
Krulik, no sé.
Krulik, también sí. Conocido como The Hacksaw Cloak. ¿Qué puedo decir de esa película? Es que me parece que es excelente. Estaba leyendo, ya recuerdo qué iba a decir. Estaba leyendo un comentario acerca de esta misma película por parte del director y se me hizo muy interesante que él no la describiera como una película de terror para la protagonista.
¿Cómo?
Dice que claramente para todos los demás personajes ajenos a ese pueblo, uh-huh, a donde llegan, es una película de terror.
Bueno, sí.
Por obvias razones.
Sí.
Que no vamos a decir. No. Pero pues no terminan pasándola muy bien. Pero para ella es una película, es como una historia de fantasía.
Bueno, sí, entonces, por todo lo que estaba, como que no estaba en un estado mental completamente bueno. Y hay muchas drogas y, bueno, alucinógenos involucrados y la verdad. Wow.
Creo que ya de este episodio de el especial de Halloween, creo que es todo. Gracias por ser la primera invitada oficial.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Brian no está, pero...
Bueno, gracias a ti por invitarme.
También dijo Brian que gracias.
Ok, Brian, cuando escuches esto, gracias por invitarme.
¿Puedo leer su mente ahorita? Está diciendo gracias, Michelle, por venir. Y ya para terminar el episodio, si no recuerdo mal, ¿tienes alguna obsesión en el momento? No tiene que ser una canción, puede ser una canción, puede ser un disco.
Tengo dos. La primera es una banda que descubrí este año.
Gracias.
Gracias a mi mejor amigo. Esta banda es de Rusia. Su género es post-punk. Y su estética y su vibe es como finales de los 70s y 80s, y está como muy gótico, y la voz del cantante me gusta tanto porque es tan grave, me da como, así, me recuerda al cantante de Moenia, más o menos, pero más grave okay. Aún, y está muy bien, y pues, mi obsesión con la ópera.
¿Alguna canción de ellos en particular?
Ah, la banda se llama Molchatoma, y mi canción favorita de ellos es, ay, está en ruso, a ver, Nadie. Y están muy bien, o sea, si les gusta como el post-punk y todo eso, les va a gustar.
¿Y alguna canción de ópera que te guste mucho? ¿Qué digas? Esta es la que estaba escuchando más.
Es de mi ópera favorita, realmente es. La ópera en sí se llama Norma. El compositor fue Vincenzo Bellini. Y la canción favorita, pues mi canción favorita de esa ópera es Casta Diva. Es una de las canciones de óperas más difíciles de cantar y me gusta especialmente con la soprano Renee Fleming. Está cool y pues esa es la que me gusta. ¿Y tú? ¿Cuál es tu obsesión actual?
Pues no es exactamente de ese momento, ya llevo varias semanas escuchándolo, pero el disco de Goldlink de At What Cost me gusta mucho, en especial las canciones La de Crew me gusta mucho, la de Her Side Story también, y Meditation. Ah, también una canción de un grupo que se llama Twice, que se llama Feel Special, que está bien cute y me encanta. Está súper, súper, súper cute. Y ya, creo que es todo. Brian, no sé si tenga alguna recomendación. Si tiene, tal vez la ponga aquí. Si no, pues no. Y creo que eso es todo por este episodio. Gracias. Nos vemos. Bye.
Bye.